volvemos con el ciclo de evolución, comportamiento, cerebro, evolución, conducta, cerebro. Eso como cambia los titulares allí al aire, pero hoy está calmo porque justamente vamos a hablar de agresión. Entonces no quiso saltar rápidamente.
Intraespecie.
Sí, a corregirme. Van a hablar, en realidad, en asilo de Bettina Tassino, es la tercera columna, la tercera entrega de este ciclo. Buenos días para ambas.
Hola.
¿Cómo están?
Hola, buen día. Lindo volver a estar acá.
Sí, tuvimos una pausa un poco más larga. Y viene bien porque lo hicieron en la columna anterior, y me parece que está bueno que lo hagan en las siguientes del ciclo también. Refrescar algunos conceptos en titulares básicos unidos al tema que viene a continuación, ¿no? En este caso, agresión.
Sí, en esta columna y en la próxima vamos a hacer foco en dos investigaciones que son investigaciones puntuales que están inspiradas en esta trilogía. Y son estudios que se inician, como venimos viendo en la columna, con la conducta, el comportamiento como un emergente, al cual le hacemos distintas preguntas. Le hacemos preguntas acerca del cómo, ¿sí?, de cuáles son los mecanismos que están subyaciendo a que esa conducta se produzca, cuáles son los circuitos neurales, cuáles son las hormonas que lo están produciendo. O sea que ahí vienen las preguntas acerca del cómo. Y por otro lado, las preguntas acerca del por qué. Si en estas conductas, en este caso la agresión en particular, ¿cuáles son la historia evolutiva que nos genera esa conducta? Si es una solución que se da, la misma solución para el mismo problema, si en realidad tienen un origen común, si cuáles son las ventajas adaptativas de esa conducta. Entonces, de esa manera, en estas dos columnas vamos a trabajar con esos dos, con dos ejemplos distintos, pero también refiriéndonos a esta trilogía de la que venimos.
El cerebro es emergente de la conducta.
Exactamente, cómo controla el cerebro y a la vez cuál es la historia que le da sustento, digamos, a esa conducta.
Bien, así que ahí tienen algo en común las dos columnas que vienen a continuación.
Sí, dos columnas entonces que tienen más cosas en común. Y otra cosa importante que tienen en común es que, bueno, son parte de nuestras investigaciones y se centran en peces autóctonos, o sea, como que el modelo que vamos a presentar en tanto hoy como la próxima son peces autóctonos.
Y otra cosa en común con peces autóctonos con nombres raros, eléctricos y anuales.
Exacto. Y hoy nos tocan los eléctricos.
Autóctonos que se internacionalizaron, además.
Un poco también, gracias a esto, como se hicieron un poco famosos. Y ahí nos.
Sí, está la pregunta. Yo decía, hoy sirve un pez, ¿no? Pero ustedes ya lo explicaron en las columnas anteriores, pero está bueno refrescar esto, ¿no? Porque para entendernos a nosotros, los seres superiores, los humanos, ¿sirve un pez?
Sí, no, y nos pareció que estaba bueno como que juntar decisiones tomadas por nosotras, ¿no? Como para. Una de esas es la pregunta. Nosotros nos hacen muy frecuentemente la pregunta, ¿y para qué sirve estudiar esto, ¿no? Y nos lleva a lo que estábamos hablando en la columna pasada, muy directamente nos lleva a recordar que la historia, por ejemplo, del cerebro y los mecanismos en la vida evolutiva es una sola. Entonces, eso habilita a que nosotros preguntas que queremos responder sobre cómo se controla, qué mecanismos hay atrás de la agresión en este caso, estamos habilitados a hacérselas a modelos que tengan, por ejemplo, características salientes o que sean más sencillos que nosotros mismos.
Uh-huh. Entonces, pero no son ustedes, investigadores científicos del mundo, le hacen preguntas a modelos más sencillos, ¿no?
Claro,
no,
claro, en el que tienen un montón de ventajas.
Son claves para entender y estudiar algunas enfermedades.
En esa sencillez está la ventaja, digamos.
En
la sencillez estructural y también en la sencillez de poder trabajar con esos modelos muchas veces en al laboratorio y ir a hacer ese ida y vuelta de campo laboratorio, ¿no?
Exacto. Bien. Y la neurociencia en eso es campeona en y tiene toda la historia de haberse basado en esos modelos, ¿no? Siempre recordamos, por ejemplo, premios Nobel de la primera mitad del siglo XX que descubrieron en un axón gigante de calamar cómo se conduce la información nerviosa. Y esos mecanismos descubiertos en el axón gigante de calamar persisten y son los mismos que funcionan en cómo se conduce la información nerviosa en nuestros nervios.
Claro, era un modelo, digamos, fácil porque era gigante, era fácil de observar. Exacto, y era, digamos, aislado.
Tal cual.
Exactamente. La otra cosa que está buena es que cuando nosotros buscamos un modelo, ¿no? Cuando una especie silvestre pasa de ser una especie desconocida, oculta, ¿no?, a un modelo. Uh-huh. Y eso es cuando el conocimiento de su biología permite descubrir que tiene una característica saliente, algo que es como ventajoso, que esa característica permite usarla de ejemplo para aportar al conocimiento general. Y en eso también muchísimos ejemplos, pero a mí me gusta mucho el ejemplo del pez cebra, que hace no más de 30 años, menos de 30 años, era un pez ornamental oriundo del sureste asiático.
Que quedaba lindo en una pecera, en un estanque.
Exacto, y que vivía, era famoso en sus lugares por ser una especie más de las que vivía, y hoy es una especie que se utiliza como modelo de múltiples investigaciones, de desarrollo, de patologías, y es muy frecuente ver instalaciones de laboratorio que ahora los crían, los manipulan genéticamente. Hoy está muy alejado de aquel hábitat natural y se ha convertido en un modelo.
Bien.
El otro aspecto que nos interesaba de esto era justamente que estos dos modelos, que los peces eléctricos que vamos a hablar hoy, los peces anuales de la próxima, son modelos que se construyeron en el país, que son modelos peces autóctonos que se transformaron en modelos de investigación en laboratorios del Uruguay. Y eso nos parece que es un valor que es bien importante destacar, porque a partir de estas investigaciones que se realizaron en Uruguay también se han transformado en muy buenos modelos en estos distintos aspectos en el mundo, ¿no? Los peces eléctricos como un excelente modelo para evaluar agresión, los peces anuales como un excelente modelo para biología del desarrollo y genética, por ejemplo. Entonces,
una pregunta más de campo, ¿sí?, quizás del trabajo de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Hay casualidad? ¿Hay trabajo de campo, de búsqueda? ¿Hay alguien que... de algún investigador que cuenta que tiene determinada conducta, determinado animal, y eso llama la atención? Un poco de todo.
Estos dos modelos tienen una larga historia de investigación en el país, ¿sí? Una larga historia. Los peces eléctricos fueron descubiertos como modelos de investigación, y se inició el trabajo como modelo de investigación en el Clemente Estable por Omar Trujillo y Omar Macadar, dos grandes investigadores, y los peces anuales por Raúl Ferreira en Facultad de lo que era Humanidades y Ciencias en ese momento, y tienen una larga tradición en la que han ido confluyendo distintas miradas. En el caso de los peces anuales, gente que trabaja en biología del desarrollo, en genética, en filogeografía, en comportamiento, en ecología, en ahora también en neuroetología. Entonces, son modelos que a los que se les va como agregando conocimiento de la biología. Bien. Y eso empiezan como a explotar en esas cuestiones ventajosas. Y lo otro es que nosotros trabajamos con esos animales en el laboratorio y los tenemos como lejos, a 300 kilómetros. O sea, que esa ida y vuelta de trabajo de campo y trabajo de laboratorio.
¿En qué zonas? ¿Qué tamaño?
Bueno, el lugar más cercano en el que nosotros trabajamos frecuentemente es la Laguna del Cisne y la Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, que está a 111 kilómetros de Montevideo.
Ya saben, ¿son de un tamaño? ¿Cómo?
Los tamaños varían. Me gustó que recién Bettina mencionaba que los pioneros que empezaron con este trabajo son dos Omares, Omar Trujillo Senós y Omar Macadar, y la especie que termina siendo un modelo de agresión bien importante se llama Hymnotus omarorum, justamente nombrada en honor a ellos por un grupo de investigación entre estadounidense y francés.
Bueno, vamos a la presentación de la columna. Yo les preguntaba el tamaño del pez eléctrico para que la gente tenga idea.
Esta especie, que es la que vamos a hablar hoy, los adultos miden entre 15, 16 centímetros y 25.
Chiquito.
Son chicos.
Un pececito chiquito. Bueno, presentemos la columna de hoy, agresión,
bien,
¿no?
Exacto. Como cuando hablamos nosotros como en estas columnas, en nuestras clases, como hablamos cuando introdujimos los primeros temas y tuvimos que definir, por ejemplo, evolución, qué queríamos decir nosotros, cuando estamos usando además términos que son de uso coloquial o que tienen otras acepciones, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos que empezar diciendo, bueno, ¿qué entendemos y de qué vamos a estar hablando hoy cuando hablemos de agresión? Entonces, es importante que nos vamos a acotar a que agresión es parte de un comportamiento que es universal en los animales y que les permite a los animales resolver conflictos. ¿Tá? Esa conducta, que se llama conducta agonística, es la que incluye tanto los comportamientos como ofensivos de ataque, como los de subordinación, como los de sumisión a claro. toda esa conducta.
Es todo el sistema, digamos.
Exacto. Y es, esta conducta está enfocada a animales de misma especie, estamos hablando de esa agresión sí. intraespecie, generalmente del mismo sexo, así se han estudiado, que compiten por un recurso. Ese recurso puede ser un territorio, un alimento, una pareja, ¿verdad? Y una posición en una jerarquía. Claro. Y eso es como, este comportamiento los habilita a acceder o no a esos recursos.
En el entendido de que los recursos en la naturaleza no están ni homogéneamente distribuidos ni equitativamente distribuidos, ¿no? Lo veíamos también cuando hablábamos en aquella primera columna de la competencia, por ejemplo, por las parejas, ¿tá? Entonces, en esa competencia muchas veces se desencadenan en ese conflicto se desencadenan conductas agresivas y agonísticas. Otras veces, sencillamente pasan por tener, por ejemplo, amenazas, ¿no? Marcación de territorio, amenazas, vocalizaciones.
No llegan a la última etapa, la etapa
de la violencia. Las vocalizaciones de los anfibios, por ejemplo, son muy indicadores de tamaño corporal. Entonces, las vocalizaciones indican este territorio está ocupado,
este a otro está salado, ya
acá
sabe,
no me meto.
Sí. Qué o más grande
no
que tiene.
Acá no, exactamente. Entonces, muchas veces esas señales de amenaza son suficientes para que el conflicto quede zanjado por ahí. Sin embargo, en otros casos, o el que se ve desafiado de alguna manera empieza a desplegar una escalada agresiva.
Estamos cansados de verlo en documentales, ¿no? Osos, tiempo. Leones, monos,
que,
en fin.
Que empieza una escalada, que la amenaza no es suficiente para inhibir a que el otro se enfrente.
Está bueno irlo pensando de esta manera, ¿no? Porque esa agresión a la que se recurre cuando las otras señales no fueron suficientes, no es una agresión desaforada con la intención de matar al otro, no. Y para así quedarse con el recurso. Los animales despliegan, podríamos decir, desplegamos una agresión ritualizada, ¿verdad? Que lo que va intentando es probar con secuencialmente armas más poderosas a ver cuándo nos entendemos de quién es acá.
A ver si alguno se achica en algún momento de esa escalada.
Y lo que acabas de decir, Sueco, es exactamente lo que pasa. El conflicto se termina porque hay uno que renuncia al conflicto, ¿sí? Uh-huh. Renuncia al recurso y le da paso al que entonces lo obtiene. Pero está bueno pensar esto porque en esta conducta, porque está muy buena esta conducta, en ese sentido de que descubrimos que no importa si estamos mirando la competencia entre dos cangrejos por un alimento o por el mejor sitio de anidada, vamos a ver que se ponen en juego estos diálogos de señales. ¿Sí? La agresión no es la intención letal. La agresión es, mirá cómo soy capaz de hacer este despliegue.
Ah, mirá lo que te puedo hacer, andate.
Exacto. Exactamente. Uh-huh. Y ahí eso está bien interesante porque estas señales de sumisión son, y también las de agresión, son señales que son muy netas, son señales muy poco ambiguas, ¿sí? Uh-huh. En la que, justamente como decía Ana, hay toda una ritualización de esas señales para que justamente logren transmitir el poder de alguna manera de cada uno de los animales. Y las señales de dominancia en general son señales que muestran o intentan aparentar un mayor tamaño corporal y lo contrario, las señales de sumisión son las señales en las que, como decías recién, el animal se achica, trata de pasar más inadvertido, uh-huh. expone zonas vulnerables y eso automáticamente, y acá está la fuerza de alguna manera de esos mecanismos evolutivos, inhibe la agresión del otro, ¿sí? La agresión, esas señales que genera el animal que se somete son las que inhiben que el otro animal
ejerza violencia, definitivamente.
Exactamente, se exacerbe, digamos, y detiene la escalada.
Entiende que ganó, digamos, sacía su necesidad de sentirse victorioso.
Y por eso es importante que esas señales no son nada ambiguas, sino que son muy claras y muy netas. Y esto fue ya postulado en uno de los libros que son como fundadores, de alguna manera, del estudio del comportamiento moderno, que es un libro de Darwin, ¿no? En eso Darwin estuvo muy salado, porque hizo una revolución científica, inclusive en estos temas, y lo planteó como el principio de antítesis, ¿sí? Y cualquiera que tenga mascotas lo ha visto con dos perros, que el que amenaza, el que domina, aparenta más tamaño corporal, eriza los pelos, y eso es porque también se eleva la temperatura corporal. Cuando uno dice me calenté, porque me calenté, de verdad, es literal. Y el erizar los pelos aumenta la refrigeración y baja la temperatura.
Y aumenta el volumen al mismo tiempo.
Claro, aumenta el volumen, aumenta el tamaño aparente, se generan señales de amenaza, mostrar los dientes, y el que se rinde de ese enfrentamiento hace todo lo contrario, se achica, curva el dorso, expone la panza o expone el cuello.
Se tira al piso con las patitas para arriba.
Exactamente, acá entregado totalmente, ¿no? Entonces, esas está bueno porque cuáles son los controles de esas señales, pero también cómo esas señales tienen un camino evolutivo que ha generado que las señales sean tan netas, claro, quizás, y tan universales.
Lo que explica esa consistencia de ritual, que uno pensaría animales, rituales, cultura, no podrían tenerlo, pero lo tienen.
Exacto. Y esas señales, justamente, lo que habilita es que esos conflictos lleguen a dirimirse sin necesariamente eliminar por muerte al oponente.
Estamos con Agresión, esta tercera columna del ciclo de Cerebro, Evolución, Comportamiento. Y ya venimos con Ana Silva y Bettina Tassino para hablar un poco también de los peces eléctricos que fueron presentados en la columna de hoy.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Escuchando el ciclo de Evolución, Comportamiento y Cerebro, en este capítulo que es Agresión. Alguien decía, cualquier relación con los humanos no es coincidencia. Y el carpintero fundamentalista, mandando una foto desde su taller, decía, perdón, no escuché muy bien por las máquinas, pero están hablando del comportamiento de mis compañeros de taller en este momento. Bueno, no específicamente, pero...
De los animales.
Podría hacerse una analogía si quieres. Bueno, Agresión. Han hecho la introducción a la columna, la explicación de qué se entiende por agresión en todo el concepto. ¿Por dónde vamos ahora? Porque nos vamos a meter en hinchas de fútbol incluso en breve.
Metemos por ahí. Pero la idea ahora es meternos justamente en cómo se controla, cómo se modula ese comportamiento agresivo. Y no es ajeno para nadie que la agresión física, si la pensamos como agresión en su sentido más amplio, sí, está relacionada o la vinculamos mucho con lo masculino, ¿no? Y en eso estamos en lo cierto, ¿no? Porque ha sido principalmente estudiada en machos, y hace mucho que sabemos que las hormonas sexuales masculinas, la testosterona, por ejemplo, son importantes controladores de la agresión y tienen una gran incidencia en cómo se despliegan estas conductas agresivas. Pero capaz que está bueno contar o aclarar qué son las hormonas.
Claro, está bueno como que acá que alargamos con hormonas. Hormonas es un término que usamos mucho, entendemos de qué hablamos, pero... Hay que recordar bien qué son estas sustancias, ¿no? Que son tan realmente como increíbles, ¿no? Son sustancias que se producen en algún lugar del cuerpo y que se llegan a distintos órganos a través del torrente sanguíneo, como por vía sanguínea, y actúan a distancia de donde son producidas. ¿Tá? Y en el marco de lo que estamos hablando, en eso de que decimos, ¿no?, el cerebro lee las señales de la fuera y las, ¿no?, internaliza y produce con esa información conductas adaptadas a ese medio. Bueno, las hormonas son fundamentales en eso, en estas sustancias que son que se conducen, que solamente van a actuar en los lugares donde haya receptores para ellas, o sea, donde alguien las reconozca y diga, venga para acá, en este lugar sí. Y a través de esas acciones logran como una respuesta coherente del organismo como un todo. Porque, por ejemplo, la testosterona genera a nivel del músculo hipertrofia muscular. a nivel de las gónadas, o sea, como las gónadas las producen, ¿verdad? Pero genera, por ejemplo, crecimiento de los genitales. Producen aumento del vello pubiano, produce barba. O sea, en distintos lugares está produciendo una respuesta que es coherente en sí misma en el individuo todo. Ah, está bueno, cuando hablemos de hormonas, tener un poquito más claro qué es lo que son.
Todo y lo contrario a lo que decimos siempre, las hormonas producen situaciones incoherentes en el organismo todo, ¿no? Siempre tenemos imaginario colectivo.
Ay, tiene,
¿no?,
todas las hormonas.
Tiene todas las hormonas alteradas.
Entonces está,
¿no?,
alborotado.
Alborotado.
Los adolescentes,
¿no?,
y sus, exacto, hormonas.
Exacto,
claro,
siempre
bueno,
decimos.
Ahí hay una cosa de un caudal de hormonas que es
los
novedoso,
capaz,
que
claro,
los desborda,
claro,
y que genera esas complicaciones.
Esas conductas,
que,
capaz. Está bien, está bien.
Y en realidad lo que decía Ana es, no solamente genera cambios en la morfología, sino que también genera cambios en la conducta, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por ahí también
las funciones,
las funciones en general.
Claro, en la adolescencia hay mucho cambio, entonces hay que...
Claro, hay un cambio que es como...
Perfecto, está buena la explicación. Bien, muy
entonces,
bien.
Vayamos entonces a la testosterona, que es la que está
hormona. Es una hormona.
Es una hormona, se produce en las gónadas, decimos, en los testículos. En los machos es una hormona masculina, porque se produce fundamentalmente en el testículo. Hay como dimorfismo sexual, quiere decir, las hormonas de este tipo no son las mismas las que se producen en machos y en hembras. Entonces,
dimorfismo hormonal sería.
Exacto, claro, hay un dimorfismo hormonal. Y eso es porque son muy parecidas, pero solo las hembras tienen la capacidad de transformar testosterona en estradiol, que es la hormona femenina, estrógenos, y estrógenos, otros tipos de esas hormonas. O sea, como que hay unos que tienen, que llegan hasta un lugar de la vía.
¿Ambos tienen testosterona, machos y hembras?
Sí, en realidad sí, pero la hembra, como
lo
tiene,
transforma.
Esta otro paso, casi la testosterona que tiene la pasa a estrógeno.
Bien.
En una visión un poco simplificada de lo que pasa. entonces, la agresión ha sido estudiada en machos, ha sido estudiada principalmente en periodo reproductivo, que eso quiere decir cuando estas hormonas están muy elevadas, cuando también aumenta la competencia. O sea, como que es un buen lugar para haber estudiado la agresión en primer lugar, porque es cuando esto, como decíamos, ¿no?, cuando está
todo aflora.
Aflora y está muy claro el comportamiento agresivo. Entonces, esto lo sabemos de hace mucho tiempo y está muy claro. Por ejemplo, si castramos machos, esos machos después no son agresivos.
Pregunta a alguien acá, exactamente. ¿La castración puede ayudar en algo para disminuir la agresión en perros machos?
Sí, totalmente.
Es muy claro que...
Porque disminuye a tal nivel, el nivel de generación de testosterona, que la agresión se ve disminuida.
Perfecto.
Pero también más sutilmente, ¿no? También sabemos que los niveles de hormonas, esta de la testosterona, por ejemplo, aumenta si comparamos después y antes de un encuentro agonístico, de un encuentro agresivo. Y esto sucede en peces, ranas, en muchísimos animales, también en mamíferos, que se pudo demostrar eso. Y nosotros no somos ajenos a esto, y hay estudios también
en ese
humanos.
Del antes y el después, lo que sabemos es que a los dominantes les aumentan los niveles de testosterona y a los subordinados les disminuye. Y con esto hay un experimento que es muy elegante y también divertido, que es tomaron muestras de testosterona en saliva en hinchas de fútbol varones en la final del el campeonato mundial
en el Rose Bowl
Unidos,
de Pasadena, donde se jugó la final.
Porque ya los yankees son fríos para el fútbol, y agarraron los científicos y dijeron, mira,
va a aprovechar esto.
A estos loquitos de Brasil y Italia, nosotros aprovechamos.
A estos latinos les en esa final, que lo que dice todo el mundo es que parece que fue muy aburrida, que se decidió por penales, pero obviamente los hinchas estaban muy motivados en ese partido.
No, pero no te importa, si sos hincha no te aburrís.
Claro. Entonces, en ese partido, a través de muestras de saliva, midieron testosterona de los hinchas de Brasil y de Italia antes y después del partido.
Sí, lo maravilloso con el trámite del partido es que hasta el mismísimo final, hasta el final, hasta los últimos 3 minutos de la tanda de penales, no estaba claro quién iba a ganar. Entonces ahí la diferencia es abrupta, es en un momento, claro, después es muy parejo.
Es instantánea, ¿no?
Exacto.
Entonces, al inicio del partido de fútbol, los niveles de testosterona eran mayores en los hinchas de Italia que en los hinchas de Brasil.
Estaban más confiados, se puede pensar.
Seguramente. Pero luego de que terminó el partido, los niveles de testosterona de los hinchas de Brasil subieron un 20% más que los hinchas de Italia. Y esto, ¿qué nos muestra? Bueno, es un partido de fútbol, decimos, ¿qué tiene que ver con la agresión? Un partido de fútbol es un enfrentamiento ritualizado.
Claro, ¿no? Es agonístico.
Es agonístico, totalmente. Entonces, eso nos muestra cómo el desenlace de esa contienda ritualizada modificó los perfiles hormonales, no solo en los jugadores, que eran los que estaban en el momento, en el trámite del partido.
En los hinchas, que lo estaban viendo de forma mediata.
Eso a mí me parece una cosa alucinante, ¿no?
Sí. Y además es impresionante. De cómo la fortaleza de estos mecanismos, ¿verdad? Porque lo estamos pudiendo comprobar a través del máximo ritual, que ni siquiera es estar en el ritual, sino mirarlo.
Exacto, formar parte indirectamente del ritual.
Totalmente indirecto. Y bueno, y si seguimos con fútbol, y esto es un experimento realizado por investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, liderados por Álvaro Mailos, en el que se consideró una relación que existe entre los dedos índice y anular. Todo el mundo seguramente nos vamos a estar mirando los dedos.
El índice y el anular.
En una relación en el que a mayor testosterona en la que estuvimos expuestos durante nuestro desarrollo intrauterino, ¿sí? En la panza de nuestras madres, mayor testosterona aumenta el largo, en relación al índice, el largo del dedo anular.
¿Qué diferencia tiene el anular con el índice? Si es más grande,
si
mayor
es más
testosterona.
Grande, si, a mayor índice, a mayor dedo anular.
Mayor exposición a testosterona durante la gestación.
Durante la gestación, exactamente. Entonces, se tomaron. El experimento fue con muchachos de las categorías formativas de un cuadro de fútbol en Uruguay.
No vas a decir
entre
cuál.
15 y 18 años. Uh-huh. Y se evaluó la cantidad de tarjetas rojas que tenían esos muchachos como un indicador de agresividad. Es un indicador indirecto, pero sí. Es un indicador en sí, y se correlacionó con los niveles de testosterona intrauterinos.
Y correlacionó
perfectamente. Entonces,
bueno, con el
es
índice,
espectacular.
Correlacionó con el índice, que también es una medición indirecta del nivel de testosterona intrauterina. No
está bien, pero lo maravilloso acá es que correlacionan las dos indicadores indirectos.
Exactamente, ¿no?
Es espectacular.
Es espectacular.
Entonces, ahí tenemos otro indicador de cómo las hormonas masculinas están determinando, y en este caso están determinando 15 años después, ¿no? Porque es lo que pasó durante el desarrollo embrionario y es cómo se expresa eso en la adolescencia de estos muchachos.
Un estudio de la Facultad de Psicología acá, de la Universidad de la República. Bueno, vamos para el final con el pez eléctrico.
Exacto, ¿no? Porque ahora viene como algo que es mucho más reciente, que es mucho más como novedoso, es decir, bueno, esto es un dogma, el dogma de la acción de estas hormonas sexuales circulantes sobre la agresión y que está como en esa base y esa relación indudable, ¿ah? Pero aparecen ejemplos de situaciones de agresión agonística en la que las normas básicas del aumento de estas hormonas no se cumplen. Por ejemplo, especies en las que se efectiviza o se ve agresión femenina, o en las que la agresión no solo ocurre durante el periodo reproductivo cuando estas hormonas están altas, sino todo el año. La agresión territorial puede permanecer todo el año. Y justamente, esta especie de peces eléctricos con la que nosotros trabajamos es el único ejemplo que conocemos hasta ahora de peces, no de otros grupos, de peces que tienen y mantienen una agresión territorial durante todo el año.
Son conventilleros mismo.
Sí, necesitan un territorio defendido, no solamente cuando tienen las hormonas altas y están como impulsados por la reproducción y la competencia reproductiva, sino que a lo largo de todo el año. Y ahí entonces empiezan a pasar cosas que se salen del dogma. Eso lo hacen tanto machos como hembras. Eso solamente depende de su tamaño y no de si son machos o hembras. No hay ningún sesgo de sexo en respecto a cómo defienden esos territorios. Lo contamos
ambos lo hacen machos y hembras todo el tiempo.
Y entonces eso es lo
por eso son un modelo tan interesante, digamos.
Exacto, cuando uno encuentra eso es cuando una especie oculta, silvestre, que pasaba inadvertida, pasa a decir, opa, acá, esto es algo que es inusual, ¿sí? Mm.
Justamente porque está en contra de ese dogma de que la agresión está atada a las hormonas masculinas.
Y en ciertos momentos más que el otro,
justamente más en los momentos en que la hormona masculina está en mayor cantidad, que son los periodos reproductivos, ¿no?
Uh-huh. Entonces eso...
¿Pero esto desacredita todo el anterior?
No.
A mí me encantaba. Bajamos a Plutón.
Es lo maravilloso de la biología, que justamente está llena de excepciones que de alguna manera nos muestran que hay otros mecanismos alternativos que en determinadas situaciones se ajustan a una condición ecológica particular.
Claro, es como que la regla no es algo universal, sino que se rompe. Y hay motivos por los que se rompe.
Que no te podés comprar el dogma. Claro. Tenés que pensar, bueno, eso por supuesto no vamos a negarlo, pero
no sostiene
toda la agresión que existe en el planeta. Probablemente no sostiene toda la agresión que desplegamos los humanos. Uh-huh. Y estos modelos habilitan a descubrir mecanismos que hasta ahora no conocíamos, ¿sí? Y que pueden estar en la base de la agresión femenina y que pueden estar en la base de cualquier otro, o sea, de ejemplos complejos de agresión a los que nosotros nos veamos enfrentados.
Bien.
Y como final, así, frutillita, porque me parece que es como esas cosas que nosotros hemos explorado metiéndonos en este cerebro diversos mediadores. Hemos comprobado la acción de varios que como moduladores de la agresión que ya se sabían que formaban parte.
Cuando
de...
decís metiéndonos en este cerebro, que la
agresión bueno, eléctrico... Porque, sí, en el pez eléctrico de
los, no, está bien,
en el cerebro
para que
de
la
los
gente
peces
entienda.
Eléctricos para tratar
porque hayan laburado
de desafiar,
y han investigado.
¿Verdad? Claro. Y de encontrar esos mecanismos alternativos. Y de varios años de trabajo, varios tesis de doctorado y maestrías en torno a esto, en el momento actual estamos en un desafío muy interesante, porque los que parece que tienen que ver en esto son las hormonas sexuales, pero no las que se sintetizan en los testículos o en las gónadas o en los ovarios de las hembras, sino en el propio cerebro. O sea, estamos atrás de una modulación de la agresión por lo que se llaman neuroesteroides, esteroides sintetizados en el propio cerebro. Eso.
¿Hormonas sintetizadas y producidas dónde?
En el cerebro.
Ah, producidas y sintetizadas, toda la misma casa ahí.
Sí, y, claro. que actúan
al ladito.
Ahí localmente en el cerebro.
Sobre la conducta.
Sobre la conducta. ¿Tá? Y esto es casi como lo que estamos haciendo en este momento en juntando esfuerzos en la unidad bases neurales de la conducta en el Instituto Clemente Estable, en un grupo que está parte de la investigación, la coordina la doctora Laura Quintana, con quien colaboramos desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. Y lo otro que me parece que está bien bueno es que un buen candidato que parecería ser el modulador hormonal de esto ya no es la testosterona, sino el estradiol. Entonces es como la revolución estrogénica de la agresión, digamos. Es una la hormona femenina. Es la hormona femenina.
Se pone el paradigma patas para arriba.
Exactamente.
Wow.
Y con eso, bueno, eso está realmente hoy en la frontera del conocimiento en estas áreas y hay pocos lugares en el mundo que están como encontrando cosas parecidas, no en peces, pero sí en aves y en algún mamífero, lo que nos lleva y nos pone en un lugar de bastante como interés, porque estamos encontrando ese mecanismo en aquel grupo troncal de la evolución, en aquellos básicos peces primeros que arrancaron esa... esa rama de evolución que son los vertebrados.
Que la excepción de la regla estaba muy allá atrás en la evolución y en la historia.
Y podemos tener novedades en breve
sí,
o no.
Esperemos que lo bueno.
Que lo bueno es que esto se ocurre en algunos contextos particulares. O sea, que los mecanismos están y se hacen evidentes o empiezan a funcionar en algunos contextos particulares.
Bien. Entonces, Bien. Voy a leerles algunos mensajes para cerrar la columna número 3 de este ciclo.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Nicolás Kronfeld.
No toquen nada.